En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, domingo 16 de noviembre, a un mes de que arranquen las posadas. Bienvenidos. Roberto Álvarez está en el control técnico, el señor diseñador. Está el teléfono disponible para el WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. En este micrófono le estará acompañando Martín Navarro Vázquez. Hay, desde luego, temas interesantes a tratar con todos ustedes, muchos aspectos desmenuzar de todo lo que está ocurriendo en este momento en el fútbol mexicano, de la Liga Femenil, de la Liga de Expansión MX, ¿verdad? Muchos temas a tratar. Pero bueno, por lo pronto, hágase presente con su mensajito, díganos dónde nos escucha. Y si se puede, de una vez, algo, ¿verdad? ¿Qué le pareció la selección? ¿Qué le ha parecido el tema eliminatorio? En fin, qué bueno que está con nosotros. Bueno, Liga Femenil, Tigres y Cruz Azul, 0-0 en este momento, ¿va? 0-0 Tigres y Cruz Azul, juego de semifinales, vuelta. Y en los cuartos de final de la Liga de Expansión, van a iniciar el partido en este momento entre el conjunto de UDG, no, hasta las 8, ¿verdad? Más bien, no, perdón. El que está a punto de finalizar, está en el segundo tiempo ya, es el de Cancún contra Morelia. Y el de 8 de la noche es Tampico contra Leones Negros. Ayer, ya sabe, Atlante 1, Tepa 1, avanza Tepatitlán, Irapuato 2, Mineros 2, avanza el cuadro fresero. Pero bueno, en el tema internacional, pues ya se armó la machaca. Portugal obtiene su boleto al Mundial y es un hecho que en marzo México enfrentará a Portugal con CR7 incluido para reestrenar, para reinaugurar el Estadio Azteca de Fútbol. Y claro que ya son 32 las selecciones clasificadas. El día de hoy se agrega Portugal, como ya lo mencionábamos, una goliza de 9-1 a Armenia, y la selección de Noruega, que ya cumple con el trámite, golea 4-1 a Italia, 4-1 a Italia, Noruega, con Erling Haaland como figura nuevamente. Inglaterra ya había tenido su boleto, volvió a ganar, le ganó a Albania 2-0, también Francia había ganado su boleto, 3-1 a Azerbaiyán. Irlanda hace la maldad y de último minuto le gana 3-2 a Hungría y lo saca, lo elimina del repechaje también. Vámonos, el que sigue, ¿verdad? Ya hablaremos de las selecciones clasificadas al repechaje en este momento. Recordar lo que pasó en CONCACAF con todo lo que se viene para Miguel Herrera, el Flaco Tena, hablar de los amistosos, la selección mexicana que no pudo con Uruguay, 0-0, tremenda rechifla, insultos, abucheos en Torreón, hablaremos de todo ello. También en África, la República Democrática del Congo se clasificó al repechaje internacional. Por primera vez en la historia, la NFL llega a España en triunfo de Delfines de Miami sobre los Commanders de Washington. Cara le salió la victoria al equipo de los Steelers, que vencieron a los bengalíes, y se lesiona Aaron Rodgers. Además, la mexicana Gaby López, tercer lugar en un torneo importante de golf. Bienvenidos, están jugando los Charros de Jalisco. En fin, mucho de qué platicar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de Jornada Deportiva. Ya lo mencionábamos, Roberto está en el control técnico y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Primera pausa del programa, regresamos enseguida. Estamos de regreso, vaya festín el que se armó el día de hoy allá en territorio español. entre música, Daddy Yankee, entre el juego, pues vaya fiesta en el Santiago Bernabéu, y el equipo de los Delfines de Miami en tiempo extra le gana 16-13 a los Commanders de Washington. Los dos llegaban con resultados malos, la verdad, números negativos, y bueno, pues ganó Delfines su segunda victoria consecutiva. Delfines lleva 4 victorias, 7 derrotas, y el equipo de Commanders 3 ganados, 8 perdidos. Así las cosas en este encuentro celebrado allá en el Santiago Bernabéu, el primero seguramente de muchos, primero de muchos. Yo creo que cada año se llevará a cabo ya un partido allá en España. El tema de la expansión ha funcionado mucho en la NFL. A ver, rapidito, hay fútbol americano en México, en Alemania, en Brasil, en Inglaterra y ahora en España, ¿no? ¿O qué otro me falta? ¿Sí, no? Bueno, ahí exactamente es en donde hay fútbol americano, y es imán de taquilla, ¿eh? Donde pongan un partido de la NFL, sea cual sea el equipo, pues vea el día de hoy, 2 equipos malos en la temporada, malísimos, Commanders y Delfines, y el ambientazo parecía el Super Bowl, porque además hubo hasta espectáculo de medio tiempo. Entonces prácticamente le está funcionando mucho el tema a la NFL, porque cada año gana hasta más aficionados al fútbol americano de Estados Unidos. Bueno, resultados al momento. Recuerde que esto inició la semana número 11, inició el jueves con la victoria de los Patriotas 27-14 sobre los Jets. El día de hoy los Jaguares de Jacksonville le ganan con gran autoridad 35-6 a los Chargers, y luego los Steelers 34-12 a los Bengalíes. Gigantes 27-20 perdieron con los empacadores. Los Bears 19-17 sobre los Vikingos. Tejanos 16-13 sobre los Titanes. Bucaneros perdieron en un juego de muchos errores, pero también muchos aciertos. 44-32 perdieron los Bucaneros ante los Bills. Panteras de Carolina 30-27 se imponen a los Falcons en tiempo extra. 49-21-22 vencieron a los Cardenales. Los Rams 21-19 sobre los Halcones Marinos de Seattle, y son los juegos al momento. Está jugando los Chiefs contra los Broncos, van ganando los de Kansas City 19-16. Los Cuervos también están ganando su partido contra los Cafés de Cleveland. Esto en lo que respecta al fútbol americano de la NFL. En el béisbol de la Liga del Pacífico, mencionarle que al momento hay actividad. Charros de Jalisco está jugando contra el equipo. A ver, déjenme ver primero cómo van, ¿verdad? Pero está jugando en este momento contra este equipo de expansión, este equipo nuevo que es Tucson, y le va ganando el equipo de los Charros 2-1 en la parte baja de la cuarta entrada. Es decir, está bateando el equipo de Jalisco en este momento, y el equipo de Tucson no le ha ido muy bien, que digamos, lleva 11 ganados, 17 perdidos, y Charros puede llegar a su victoria número 17 por 12 perdidos. Lo que le cuesta a Tucson es pues la localía. Simplemente la localía, porque no puede jugar en casa. Hay problemas migratorios que le impiden estar prácticamente defendiendo la playera. Yaquis en la primera entrada ya le gana 2-0 a los Jaguares de Nayarit, otro equipo nuevo. Naranjeros y Venados 0-0. Venados es el peor equipo del standing. Y Tomateros que le gana 1-0 a Algodoneros. Ayer ganó Tomateros. Tomateros viene de ganar la serie frente a los Charros de Jalisco y por barrida. Va en el standing, nada más para mencionarle. ¿Cómo están las cosas? El equipo de Yaquis de Obregón al frente, 18-10. A un juego están Naranjeros y Cañeros de los Mochis. A 2, los Charros de Jalisco. Y más abajo viene Jaguares, Tomateros, Águilas, Tucson, Algodoneros y el peor equipo, Venados. 8-20 el récord, 8 ganados, 20 perdidos para Venados de Mazatlán. Bueno, así las cosas en lo que respecta a este tema. Y también aún hay más. Le recuerdo que también en la actividad que se llevó a cabo el día de hoy, tenemos que el italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Valencia, 22ª y última carrera de la temporada del motociclismo allá en Europa. El italiano Jannik Sinner revalidó su título de campeón en el Master de ATP de tenis que se celebró en Turín. Venció 7-6, 7-5 al español Carlos Alcaraz, quien pese a la derrota en ese certamen terminará el año como número 1 del ranking mundial. Entonces, así las cosas. Vamos a ir ahora con Ramón García, su comentario del día de hoy, para que usted lo escuche. Muy emotiva las palabras de Ramón, así que adelante.
Pues amigos, cuando se compite en el deporte son muchas las cosas que se buscan, sin saber qué buscar. Las cosas se dan y no sabes hasta dónde llegarás. Y llegas a veces por casualidad, por ejemplo, por invitación, por curiosidad o por novedad. Yo llegué al ciclismo, por ejemplo. Mi padre era ciclista. Mi inicio fue muy bonito. Todo me era novedad. Lo más maravilloso, sentir la sensación de libertad, conocer lugares que a pie pues me hubiera tardado mucho en conocer. No tenía malicia. Con muchos trabajos, pero más por paciencia, me armé una bicicleta de pura chatarra que iban dejando por ahí en el taller de mi padre. Para mí todas las bicicletas eran iguales. Un cuadro, dos rines, una cadena, un manubrio, un asiento. Yo no sabía de marcas ni modelos. No sabía que existía una enfermedad que no se ve, la vanidad. Con el paso del tiempo me alcanzó. Me podía no darle recio a la bicicleta. El sentir imposible ganar un premio. El que no te tomen en cuenta porque todos buscan al ganador. Te enseñas a admirar a unos y a envidiar a otros. No te vas a otro mundo porque es el mundo que conoces. Ahí se dieron las cosas y es el ciclismo. Y te resignas esperando que algún día las cosas cambien. Para muchos nunca cambian. Son y serán ciclistas modestos. Ahí es cuando un triunfo es lo mismo ganar una carrera sin importancia que la Tour de Francia. Y ese triunfo lo guardas de por vida. Con el paso del tiempo lo platicas, lo presumes, lo vuelves a sentir y a vivir, y a veces hasta lo lloras. Yo tuve un triunfo que lo disfruté en su momento, pero nunca me imaginé lo que ocasionó. El otro día, fíjese, platicando con mi hermano Eduardo, me contó algo que yo no sabía. Hoy quiero contárselos, y comienzo por decirles que mi padre, don Toño, nació en Tepatitlán, Jalisco, en el año de 1926, año que diera inicio la lucha cristera, quedando huérfano de padre muy de niño, viviendo en una casa que estaba pegada al Templo del Señor de la Misericordia. Después de mucho peregrinar, mi abuela Lupe se lo trajo a vivir a municipios cercanos a Guadalajara. Trabajó de niño y jovencito en muchos oficios, hasta despachador de una gasolinera. Cuando llegó a vivir en el barrio del Faro, barrio llamado así porque don Ángel tenía un molino de nixtamal llamado así, el Faro. Eran las orillas de Guadalajara, más o menos por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas. Ahí conoció a mi madre. Trabajaban juntos en una fábrica de canoteros. En ese barrio también llegó a vivir un jovencito procedente de Tequila, Jalisco, de nombre Federico Ángel, el que años después fuera el compañero más importante para que Ángel Zapopan Romero ganara 4 Vueltas México y Rafael Baca ganara 2. Mi padre y Federico escribieron muchas historias juntos. Federico Ángel ya pertenecía al Club Guadalajara en el fútbol. Por casualidad, un amigo lo invita a participar a una carrera de bicicletas. La ganó muy fácil y abandonó el fútbol. Mi padre también incursionó al ciclismo. Las facultades que a Federico le sobraban, a mi padre le faltaban. Pero mi papá se enamoró del ciclismo. Ya había nacido yo y mi papá trabajaba en la fábrica de refrescos Pato Pascual. Mi tío Luis Barba le enseñó el oficio de arreglar bicicletas allá en Tepa. Y pone un muy modesto taller por la calle Juan Manuel, hoy Avenida México, 2 cuadritas abajo de las Américas. Federico Ángel le aconseja que le ponga el nombre del Criterium, nombre que se le daba a una competencia que andaban de moda en Europa. Y llegué a ver a mi padre vestido de ciclista, y era mi todo. Y llegó a ganar muchos trofeos que conservo, pero nunca una carrera grande. Yo con el paso del tiempo comencé a destacar. Mi padre se veía en mí. Mi padre murió de 63 años, víctima de cáncer. Hoy, a 36 años de su partida, me doy cuenta lo que signifiqué para él como ciclista. Le di muy bonitos momentos sin yo saberlo. Mi hermano Eduardo sí, ya que pues yo me encontraba concentrado y corriendo en México, y Eduardo le ayudaba en el taller. Taller que ya estaba en el mero barrio de Santa Teresita. Una ocasión que veníamos a correr a Guadalajara, veníamos en el autobús del Comité Olímpico. Era una muy bonita mañana, tempranito, y le dije al chofer, si me llevas a mi casa y pistas al llegar, te doy 100 pesos. Imagínense 100 pesos. Yo ganaba 200 al mes en el Comité Olímpico. Y sí me llevó. Íbamos todos mis compañeros. Y pitó. Cuando mi padre me vio, lloró. El camión era blanco con los aros olímpicos. Se corría. La última competencia del año fue en el Autódromo de México, en la ciudad, en el circuito de la Milla. Estábamos todos en ese momento los mejores de México. Como es el circuito más corto del autódromo, se corrió muy rápido. Hubo muchos intentos de fuga. A mí me tocó la buena. Éramos un chaparrito bien bravo del Club Acros y tres Windsores, el Pollo, Antonio Hernández, Joaquín Martínez y yo. Y que le echamos un montón. Éramos el club más poderoso de México. Era un escándalo perder. Y lo jaloneábamos, uno y otro. Iba por uno y le salía otro. Gracias a Dios, mi jalón no lo aguantó y me fui. Al rato de estar solo, llegó Mario Herrera en la moto y me gritó, espera Joaquín Martínez, ya viene solo. ¿Qué, qué? Que esperes a Joaquín, no te oigo. Entre mí decía, que me llegue si es que puede, yo no lo voy a esperar. Cada vez que me gritaba que lo esperara, para mí eran porras. Sentí que me decía, dale más duro. Faltando dos vueltas, alcancé al pelotón. Ahí venía Huerta, Alcántara, Infante, puros buenos. Al final, me dieron 10 cajas de sidra El Gaitero, patrocinador de la carrera. Yo nomás me quedé con una botella, porque pues se me hace bien buena la sidra. Todos los demás, les dije, repártanselas. Aprovechar los que vivían ahí en México. Otro día, Serafín Vázquez publicó en el periódico La Prensa, Ramón García ganó el cerrojazo de la Liga del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. A letras grandes, en la mera página importante de la sección de deportes. Bueno amigos, la plática de mi hermano Eduardo me dice, mira carnal, lo primero que hacía mi papá los lunes era mandarme al mercado de Santa Teresita, al puesto de periódicos a comprarlos. Ya llegaban tardecito. Primero lo abría yo, le buscaba y luego se lo llevaba a mi papá. Cuando ese lunes, cuando lo abrí, lo primero que vi fue tu nombre a letras grandotas. No corrí, volé. Papá, papá, le gritaba, Ramón ganó. Hermano, mi papá agarró el periódico, las manos le temblaban y se puso a llorar. Amigos, amigos, siento mucha nostalgia, pero a la vez agradecer a Dios este y otros momentos. Yo tenía 21 años, hoy ya tenemos 35. Vieran cómo los añoro y sufro. Y sufro gozando. Amigos, los triunfos son tan valiosos como el valor que tú le das. Por las consecuencias que ocasionan, las alegrías que derraman y las lágrimas que provocan en muchas de las ocasiones. Martín, muchísimas gracias por este espacio donde, pues, recuerdos que vienen a la mente y que pues nunca se olvidan.
Nunca se olvidan y seguramente fuiste un orgullo, mi estimado Ramón, de la gente que te quiere y que te ama, ¿eh? Así que
muchas gracias,
mi estimado Ramón. Muchas gracias, Ramón.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias amigos, y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Ramón García con su comentario del día de hoy, que sin duda pues ha sido muy muy interesante, muy llegador, podríamos decirlo. Si usted tiene hijos, me parece que para un padre hay aspectos en la vida que nos pueden emocionar de ver a nuestros hijos. Desde el simple hecho de empezar a hablar, de empezar a caminar, de ahí en adelante hay diversos y diversos momentos para que uno como papá se sienta muy orgulloso de los muchachos, ¿no? Y en este caso, imagínese lo que está contando Ramón, ¿verdad? Porque hay familiares, hermanos, padres, no sé, hay familiares de pocas palabras y que les cuesta mucho, dar a entender el sentimiento que están viviendo en ese instante, ¿verdad? Que están experimentando. Entonces, yo he conocido familias en donde para que el papá le diga un te quiero a un hijo, o que le dé un beso a un hijo, uff, o nunca se lo dio, aunque lo quería, como no se lo imagina, por diferentes causas y motivos, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Estamos en Jornada Deportiva, les recuerdo que tenemos mensajitos de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Dice por aquí, ¿qué hubo, Les Martín? Cruz Azul ya va perdiendo 1-0 ante Tigres, dice Roberto Velasco. Gracias, Robert. Ahorita lo vamos a checar, desde luego, toda la información al respecto. Genaro Romo Vital, en juego de la NFL, el Santiago Bernabéu, juego de jugadores del Real Madrid como aficionados. Sí, ahí estuvieron algunos, de aficionados, efectivamente, en el palco sobre todo, ahí estuvieron, pero sí, primera vez que se lleva a cabo, no solo en el Bernabéu, sino en todo España, mi estimado Genaro. Que por cierto, Genaro, ahí vienen las fiestas en San Andrés, ¿eh? El sábado empiezan. Salúdame al señor cura, por favor, Santiago Navarro. José Luis Nuño, no, ese José Luis Nuño ya anda, pero está atrás. Saludos, Martín, aquí escuchándote. Hoy no hay nada. No, ya vi que no hay nada. No hay nada que guardar, sobre todo. Saludos, Martín, no estás solo. Excelente comentario de Ramón. Lo escuché a mediodía y también ahorita. Espero que pronto Ramón hable buenas cosas de Said, el nuevo ciclista que va a correr en Europa. Nos menciona. Sí, Gerardo, exactamente, de este muchachito Said, del cual se esperan también buenas cosas. Ojalá, ¿verdad? Porque en algún momento México llegó a ser potencia norteamericana y después centroamericana, latinoamericana. Abajito de los colombianos siempre estaba México, ¿verdad? Bueno, saludos. Tú me indicas, mi Robert, vamos a la pausa. Primera pausa del programa y regresamos enseguida. Estamos en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva, gracias por estarse comunicando con nosotros. Fíjense, estamos hablando del comentario de Ramón, del orgullo que uno siente de sus hijos, pero también hay momentos en los cuales uno agradece a los padres, a la familia, ¿no? Y durante la semana, y esto porque casi no se manejó en medios, se vivió esta fiestota del Salón de la Fama del fútbol allá en Pachuca, donde la mayoría estuvieron presentes, el Pata Bendita, estuvo también Gary Lineker, Dunga, Iker Casillas, Miguel España, Paco Palencia, René Higuita, Milton Queiroz, Tita, Luis Flores, varios, ¿no? Y quiero que escuche usted el discurso de dos personas, lloró Nacho Ambriz también, el de René Higuita dura como 10 minutos, espectacular lo que dice René Higuita, la verdad. Pero quiero que escuche a dos que usted conoció y que vio jugar aquí en las canchas del fútbol mexicano. Milton Queiroz Tita, el brasileño. ¿Lo escuchamos? Cheque usted, él termina llorando. ¿Por qué? Bueno, aquí lo escuchamos cuando le entregan el premio.
Porque en el segundo año mío con el León se sagró campeón en la temporada 91-92. Tengo mucho orgullo de este momento, después de 29 años. Agradecer a la afición de León, que es una afición fiel, una afición que le gusta el fútbol, que ama su equipo y que quiere siempre ganar y salir campeón todos los años. Fue un momento muy especial para mí en León. Tuvo también un momento especial con el Puebla, no lo puedo olvidar. Y después regresé a León para encerrar mi carrera. Y hoy, aquí escuchando, alguien dijo, ahora serás inmortal. No me imaginé desde chico ese momento con tantas figuras del mundo del fútbol. Ya dijeron los nombres, René Higuita citó tantos. No, de corazón. Citó a tantos futbolistas y yo le dije, no, ¿será que, o sea, voy a participar de ese grupo? Sí, voy a entrar en ese grupo. Estoy muy agradecido. Mi querida esposa que está aquí conmigo en esta noche. Mi hijo, que vimos ahora que conmemoré un gol, él salió a festejar conmigo porque era el recorre balones ahí en el campo. Un día agradecer y felicitar al Grupo Pachuca. Qué organización, qué cosa linda se ve. Una programación tan especial en torno del fútbol. El boxeo tiene sus premios, la liga de béisbol, del básquet. ¿Por qué no en el fútbol, no? La pensaron súper bien. Quiero felicitar a todos ustedes. Pero pediría permiso a ustedes porque me gustaría dar ese trofeo a compartirlo con mi papá. Él no está aquí, ya se fue al otro lado del velo. Yo no lo puedo ver, pero sé que él está en mi corazón, en mi sangre, está aquí con nosotros. Y yo quería compartir con él ese momento único en la vida de un jugador profesional del fútbol. Papá, es para ti.
¿Qué hubo? ¿Qué les parece? No, hombre, ya imagino que hay gente llorando. Primero, Ramón nos hace llorar. Y ahora Tita. Pero es que es cierto, a veces no tenemos esa oportunidad de decirle a nuestros padres. O sea, ya estoy volteando la cosa. Antes eran nuestros hijos, ahora es decirle a nuestros padres gracias. ¿Por qué? Por esto, esto. Y sobre todo en este caso, ¿no? Por recibir un reconocimiento. Que a lo mejor usted en casita, ese reconocimiento fue cuando nació su nieto. Ese reconocimiento fue cuando le subieron el sueldo en la oficina, le dieron un puesto, cuando obtuvo un nuevo trabajo, que usted se sintió valorado, ¿verdad? Pertenecido en su ambiente laboral o en su ambiente familiar, no sé, en diferentes aspectos, pero compartirlo con los papás, que a veces ya es muy tarde, ya no están aquí, ¿verdad? Pero bueno, y otro de ellos fue Luis Flores, que algunos de los, ¿cómo le llaman? La nueva generación Z, todas esas payasadas, ¿cómo es mi Robert? Sí, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera vieron jugar a Tita, ni a Luis Flores. Luis Flores estuvo en el Mundial de México 86 y formó una generación interesante de esos jugadores. Él vino a jugar a Chivas y jugar al Atlas. Escuchemos a Luis Flores.
Estoy en el Estadio Azteca, empezando el Mundial 86. Muy nervioso, muy ilusionado y muy motivado. Y orgullosamente mexicano, reconocer esta gran labor del Grupo Pachuca. La verdad que es de reconocer y agradecer estos eventos a nivel mundial, que cada vez lo hacen más bonito. Mil gracias. Quiero agradecer también a mi gente, mis hijos, mis nietos, mis papás, mis hermanos. Soy el más chico de los hermanos Flores Ocaranza. Siempre miré a mis hermanos hacia arriba. Mi hermano Lorenzo, mi hermano Nacho, no se diga, mi hermano César y su servidor. Como bien saben la gente de fútbol, somos de 5 hombres, 4 que jugamos profesionalmente primera división. Y me siento muy orgulloso de honrar sobre todo a mi gran maestro, a mi gran guía, que fue mi hermano Nacho. Mil gracias donde estés. Soy un hombre muy bendecido y tengo mucho que agradecer. Dios me ha premiado con muchas situaciones, sobre todo tener una familia muy bonita. Y la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí. Y no me queda más que dar gracias de haber tenido una segunda oportunidad que Dios me dio después del COVID. Pasé 15 días en el hospital en calidad de grave. Así que no queda otra cosa más que agradecer y viva México.
Lucho Flores. También muy emotivo, ¿no? El discurso. Y no tengo aquí a la mano el de Nacho Ambriz porque también hace llorar a la gente. Mejor así le dejamos. Ya está llorando el operador. Bueno, 6:40 p.m. Recuerde que estamos totalmente en vivo en Radio Metrópoli. Y si no me cree, mande mensaje y le damos saludo. 33-11-55-19-62. Repito, 33 11 55 19 62. Y estamos en buen fin, ¿verdad, mi Robert? Ya voy a estar como en las escuelas de inglés. Si usted manda mensaje, ahorita es gratis su saludo. Así, no le cobramos el saludo. Y que nos diga de qué barrio nos escucha. Pausa, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, regresamos, saludotes por aquí, hay varias personas que nos mandan mensajes muy emotivos, gracias a todas esas personas. Algunos ni les voy a leer, son cebollazos, le agradezco mucho el que piensen así de un servidor, le agradezco mucho, señora, muchas gracias, señora Paola, muchas gracias, señor Luis, gracias allá en Estados Unidos, así le dejamos, muchas gracias, ¿eh? Y algo interesante por aquí nos escribe mi paisano en San Andrés, Genaro Romo Vital. Sí, Genaro, es un proyecto muy interesante este, ahí estoy metido también en San Andrés con unas letras magníficas que ya te anunciaré en su momento. Dice Gerardo Jiménez, saludos, puro llorar, con las bicis y ahora con los futbolistas, toda la razón a los futbolistas y a Ramón. Yo también lloré cuando mi hijo ganó su primera medalla de oro en la Olimpiada Nacional, en patinaje de velocidad. Uy, ¿a poco no? Es más, yo tuve, uno de mis hijos fue portero, y por ahí ganó también un trofeo con su equipo y demás, pero yo recuerdo que cuando ganaron en penales, no, haga de cuenta que era el Mundial de Fútbol, ¿a poco no? Nomás del orgullo que siente uno de sus hijos, ya no digamos el otro, el más chiquillo, que hasta fue campeón de goleo en alguna ocasión. Se siente uno muy, muy, muy feliz, ¿no? Y mi otra hija, qué decirlo, ella fue campeona de baile también en alguna ocasión. Les mando saludos a mis tres muchachos. ¿Quién más por aquí? Dice Irma de Jesús. A ver, soy Irma de Jesús, Miguel, y también mi saludo desde el barrio de Mexicalcingo. Es gratis. Ah, qué bueno, porque estamos en buen fin, señora Irma, ¿verdad? Solo porque me caen bien. Dice, además les agradezco mucho por compartir discursos tan emotivos como estos, especialmente el de Ramón García. Sí, gracias, efectivamente, muy emotivo todo, ¿no? Y también por aquí dice, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos, viendo el partido de las mujeres de Tigres y esperando la hora del clásico después de haber ido a misa a la Basílica de Zapopan y haberle tomado esta foto. Ah, qué bonita foto, mi estimado Juanito, un abrazo para ti y para toda la familia. Qué bueno. Bueno, Robert, ya nos quedan 15 minutos, imagínate. Deberemos comprar otras 2 horas para estar ampliando el programa. Tranquilamente lo hacemos con 3 horas en Jornada Deportiva. Bueno, pues entonces nos vamos con un poquito de Europa y aterrizamos con selección mexicana, ¿les parece? Y amistosos del día de hoy y de ayer. Pues ya son, hasta ayer eran 30, ¿se acuerdan? 30. Ya son 32 las selecciones clasificadas al Mundial. El día de hoy, en esta eliminatoria de la UEFA, sellaron su pase Portugal y Noruega. El equipo noruego lo logró tras vencer a Italia 4-1. Nuevamente la figura Erling Haaland con doblete. Los italianos jugarán repechaje. Noruega no juega una Copa Mundial desde hace 28 años. La otra escuadra calificada es Portugal. Luego de que se impuso de manera humillante 9-1 a Armenia y sin Cristiano Ronaldo. Por su parte, Inglaterra, ya con el boleto asegurado desde antes, derrotó 2-0 a Albania. Francia 3-1 se impuso a Azerbaiyán y de último minuto Irlanda venció 3-2 a Hungría. Hungría que ya llovió, que fue una Copa del Mundo. 16 selecciones van a participar en la repesca de la UEFA, siendo un total de 12 que quedaron segundas en la fase de calificación y 4 que vienen de la Nation League. Las ya seguras en la reclasificación: Albania, República Checa, República de Irlanda, Ucrania, Italia, Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte. Y bueno, obvio, con el pase de Portugal al Mundial, es un hecho que la selección donde milita Cristiano Ronaldo jugará ante México en el mes de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca. La fecha sería, aparentemente, el sábado 28 de marzo, posiblemente a las 12 del mediodía. ¿Por qué a las 12 del mediodía? Porque ya sería un horario mundialista. ¿No cree usted que los partidos se van a jugar como aquí les gusta? 9:15 de la noche, 9:06, 9:08 de la noche, 7 de la noche con 6 minutos. No. Se va a jugar a las 12, a las 2, a las 3. Creo que el más tarde es a las 4, me parece, o a las 3. El que se va a jugar más tarde es a las 3 de la tarde. Entonces, la mayoría es 12 y 3 de la tarde, creo. Así van a estar agendados los partidos. Oye, ya ni me dijeron si alguno de ustedes consiguió boletos para el Mundial. Ya durante la semana ya se comenzaron a vender los boletos normales. Hubo gente que ya compró boletos de 1,200 pesos, porque eso había dicho FIFA. El más económico que se puso es $60, multiplíquele. Ya con el cargo y todo salen 1,200. Pero bueno, así las cosas. Entonces, en África, la República Democrática del Congo sorprendió. Va al repechaje internacional, es decir, viene aquí a la Croné a jugar el repechaje. Luego de superar en la final de los playoffs africanos a Nigeria, 4-3. 4-3 en penales, ganó República del Congo. Y yo lo decía a manera de pronóstico, ¿no? En la mañana. Y mire usted, se cumplió. Bueno, así las cosas. Y selección mexicana, ¿qué opinión? Ay, esta afición del Santos. Yo sé que muchos dicen que tienen derecho de gritar y lo que sea, para eso pagan su boleto. No, pero hay límites, ¿no? Si la selección estuviera perdiendo 5-0, 3-0, pues claro, termina el primer tiempo y es un abucheo generalizado. Si se equivoca el portero, pues es un abucheo. Eso es lo más normal del mundo. Pero estar ahí una y otra y dale con la cubeta y otra vez y el grito homofóbico y esto y todo el partido dando lata. No, hombre, antes di que yo no me... Si hubiera sido el portero, les aviento los guantes y me salgo de la cancha. O sea, la tosa esa gente, la tosa. Hay que ir al fútbol a disfrutarlo. Y sí, repito, si hace un mal trabajo México al final del partido... Una rechifla, un abucheo y se acabó, punto. Ni agresiones, ni insultos, ni nada. Ojalá que ya no les lleven a la selección mexicana por allá en Torreón. Se lo merecen, ¿sí o no, mi Robert? Y no estoy enojado, así hablo diario. Y ya fui a misa. Bueno, escuchemos a El Vasco, Javier Aguirre. ¿Cómo está El Vasco? ¿Cómo quedó El Vasco con este resultado de 0-0 ante la selección de Uruguay? Ah, no le fue tan mal, ¿eh? Yo esperaba ayer, les decía yo, para mí que perdía México. A final de cuentas, no perdió la selección mexicana. Creo que sacó un buen resultado. Pero bueno, esto es lo que dijo Javier El Vasco Aguirre, precisamente después de este resultado. Ya independientemente de que si no metió la hormiga, que si esto, que lo otro, bueno, jugó con los que él quería. Y qué bueno que no metió la hormiga, porque había muchísima presión en la tribuna con el 0-0. Entonces, no sé el chavo cómo hubiera reaccionado, la verdad no sé. Digo, él debe estar acostumbrado porque es Chivas, y en Chivas ya sabemos que o se le quiere o se le odia, ¿no? Pero bueno, aquí precisamente esto es parte de lo que dijo Javier El Vasco Aguirre en torno al partido de ayer.
Yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión, y manifestaron su, supongo, su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo, porque no tengo autoridad para hacer eso.
¿Cómo te vas? ¿Qué sabor de boca te llevas después de todo lo que viviste esta noche?
Yo viví un partido intenso, mis jugadores lo hicieron, partido igualado, a todas luces, con un poquito mejores cosas nosotros en cuanto a números, de tiros a gol, posesión de balón, pases completados, en fin, que al final no deja de ser mera estadística, la única que vale es el empate. No fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival, tampoco creo yo que merecíamos otro resultado que fuera perder, por ejemplo, pero me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud, intensidad, fue un partido muy igualado ante un rival de mucha, mucha calidad, y dimos la cara, no pudimos ganar porque el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Tampoco fuimos... Un par de ellas no muy claras, pero creo yo que en cuanto a actitud, en cuanto a fútbol, me voy contento, sí, claro. Yo creo que todos los que vienen aquí tienen condiciones muy parecidas. Entonces, la hormiga, por supuesto, que puede jugar. Tiene mucha menos experiencia, evidentemente, que Germán o que Raúl, pero no va a desentonar seguramente si le toca jugar. Muy contento con el debut de Obed Vargas. Muy contento con Mora, es un chico que no le quema la pelota, que hace todo bien. Tiene la cirugía de la mano, que aún acaban de dar los puntos ayer o antes de ayer. No se esconde, es un jugador distinto, ya lo he dicho. Y bueno, está Fidel Ambriz, también muy joven. Tengo un equipo con buena edad, de esta convocatoria. y estoy contento, insisto, a nivel individual y colectivo. Creo que dimos ese pasito, ¿no? De Colombia para acá, creo que mejoramos con Ecuador, creo que también dimos un pasito hacia adelante. Y bueno, vamos a ver si somos consistentes contra Paraguay y seguimos en ese avance que yo creo, ¿eh? Otra cosa es, y respeto opiniones, sí, claro.
Con respecto a qué diferencias tácticas esperas de Paraguay con respecto a Uruguay.
Bueno, a ver, es difícil, son los análisis que hemos hecho, es mandamos gente a ver el partido de Estados Unidos, hay que ver, muy igualado todo en Sudamérica, ¿no? En un punto estuvieron cuatro equipos, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, en un punto 28, 29, Argentina sí se fue. Son equipos físicamente poderosos, con mucha gente en el exterior, con mucha calidad individual. Vamos a un rival parecido a este, ¿eh? Muy intensos, con buenas transiciones, con buen balón detenido. Bueno, que no dependen de un solo elemento, sino que el conjunto es su fuerza y defienden bien. Es un equipo muy férreo. Sé que perdió con Estados Unidos, no he visto el partido, insisto en ello. Pero bueno, lo analizaremos y veremos qué podemos hacer, qué jugadores y qué forma de jugar para intentar superarlos.
Sebastián García.
Anteriormente ya has dicho que una de tus prioridades es que la gente se vaya contenta,
sí,
después del partido. Dices que te gustó tu equipo, pero la reacción de la afición no va de la mano. ¿Te quedas satisfecho tú con este?
Con el equipo sí. Lo que yo puedo controlar, lo hago. Y ese es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, la distribución en el terreno de juego, el rendimiento. Intentar que no se nos lesione nadie, que cayó Chucky, lamentablemente. Lo otro son variables que no controlas, ¿no? Yo, claro que me gusta cuando la gente nos apoya, claro que me gusta que se vayan contentos a casa. Y la mejor manera es ganando, jugando bien, agradando. Y bueno, pues esa es nuestra chamba.
Javier, quiero preguntarte uno sobre la portería, más que la respuesta de la gente, porque observaste hoy de Raúl Rangel. Y si sientes que después de lo que viste la fecha FIFA anterior, lo que viste hoy del Tala, sientes que te ha dado lo que esperas.
Sí, claro.
En el juego en esa.
Yo creo que no tuvo mucho trabajo, con todo respeto, dicho esto con respeto a la gente de Uruguay, pero lo que hizo con los pies lo resolvió bien, un par de juego aéreo, un par de salidas, un tiro franco a la portería, y realmente tuvieron tres tiros en todo el partido, dos a puerta, nosotros tuvimos 10, 3 a puerta, son, insisto, datos que al final se van a la basura porque queda 0-0, pero me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la saga, nos generó mucha confianza, le vi bien, realmente esto no creo que haya desentonado, y ya lo he dicho, he visto a 8 o 9 porteros y es bueno eso, tener una posibilidad grande de dónde elegir.
Bueno, pues ahí está el Vasco Aguirre. Sí, para mí, yo lo decía antes de, incluso el viernes por ahí en el programa que me invitan en A Nivel de Cancha, se puso la cosa tensa, porque yo les dije abiertamente, y el Vasco Aguirre está en la selección porque era amigo del presidente de la federación. Punto, se acabó. Así de fácil. Es un regalo su tercer llamado a la selección, porque en alguna ocasión Miguel Herrera estuvo así, a un tris de volver al tricolor, por decisión de algunos dueños, entre ellos Emilio Azcárraga. Y el otro grupo que llegó dijo, no, Aguirre es el indicado. Y como era amigo del presidente que estaba antes en la federación, por eso llegó. No gusta mucho su fútbol de Aguirre, pero bueno, por lo pronto ahí está él tratando de pulir algunas cosas. Y lo del arquero también lo habíamos señalado, que no tiene en este momento un portero titular ya seguro. Antes usted veía Osvaldo inamovible. Memo Ochoa, inamovible. En alguna ocasión el Conejo, inamovible. Campos, ¿no? Pablo Larios. Pero hoy en día, y lo que hizo ayer este muchacho, además sobresalir ante la adversidad con el griterío ahí, pues fue, es un punto extra para él, ¿eh? Como si hubiera sido un examen, le dan un punto extra todavía. Bueno, ya casi nos vamos, mi Robert. Dice, sí se pasaron los aficionados del Santos, dice ayer con la selección, creo que jugaron un buen partido, hizo falta que le dieran minutos a la Hormiga, pero ya le tocará. Yo creo que es un hecho que él y otros van a jugar contra Paraguay allá, es mejor que juegue allá, hay menos presión para él. Eso pienso. Y dice por aquí, saludotes. Después de regresar de Zapopan, nos fuimos a comer algo a San Pedro Tlaquepaque, Juan. Ah, Juan, qué bueno, provechito, Juan. Qué bueno que tuviste la oportunidad de comer eso, ¿verdad? Bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final. Nada más mencionarle que en la Liga MX Femenil, al momento, 1-1 Tigres y Cruz Azul en la Liga Femenil. Hay que esperar a ver cómo le va. Ah, está por arrancar el clásico América Chivas, que América gana 2-0. En la Liga de Expansión MX también ya comenzó la otra actividad de la liguilla. Y el Cancún le está pegando 1-0 al Morelia, a punto de finalizar el partido. Y el conjunto de Tampico contra Leones Negros a las 20:08 p.m. Pero le queda otro gol, le faltan más goles al Cancún. Otro gol y avanza el equipo de Cancún porque está 3-2 global. ¡Vámonos! Llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Esto es todo en Jornada Deportiva, no sin antes agradecerle a Roberto Álvarez que estuvo en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásela muy bien.